Saludamos nuevamente a Diana Costanzo. Hola, Diana.
Fer, aquí estamos.
Bueno, y se nos ocurrió charlar sobre algo que venimos barajando desde hace mucho tiempo, que vos insistís, que digamos que tiene que ver con, nuevas apariciones a partir de la pandemia, nuevos fenómenos, nuevos desafíos, pero que es algo que flota, y lo vamos a ver en la charla ahora, flota en el aire de las discusiones del final de la vida, ¿no?, de los cuidados paliativos, con esta cosa central que es no poder despedirse, ¿no? El hecho de no poder despedirse de un ser querido en medio de esta cuestión que tiene que ver con el aislamiento, el cuidado de todos los que rodean a la persona que cayó en desgracia. Y vos sabés que hay una información realmente muy interesante, porque un conjunto de investigadoras e investigadores del CONICET creó una red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, que es un espacio más que, de análisis de lo precedente, pero también de apertura, me parece, de algunas oportunidades para discutir ese declive, ¿no?, que tenemos, que va hacia el que vamos todos, y ahí está la parte trágica de la vida, pero que por la cual distintas culturas toman una decisión sobre lo que es la muerte, y que en estos casos, en lo que tiene que ver con lo coyuntural, sea de acompañamiento, aunque sea, y ahora lo vamos a charlar con Graciela Jacob, y en el futuro también sea una puerta para discutir algo que es un tema complejo, ¿no?, de discutir. Decíamos, Graciela Jacob es coordinadora científica de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, y tiene una conjunción de expertise interesante, porque es socióloga y tiene un posgrado en medicina que hace que sus opiniones sean interesantes de escuchar. Graciela, Diana Costanzo y Fernando Piana, te saludan. ¿Qué tal?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por atender. Bueno, en principio, ¿cuáles son los puntos más importantes que la red evalúa en estas discusiones para estos tiempos de pandemia por el momento?
Bueno, en realidad voy a contar una historia mínima. Nosotros comenzamos a juntarnos antes de la pandemia. Uh-huh. Nos juntamos por primera vez en el mes de febrero en forma presencial y luego, bueno, todos guardados.
Claro, claro.
O sea que todo el trabajo que venimos realizando es remoto, y esto lo quiero destacar porque en realidad fue un trabajo bordado, realmente, y muy bien, con muchas ganas y con mucha necesidad de conectarnos. Mm. El final de la vida es una etapa de fragilidad física, pero también de fragilidad psicoemocional. Y esta fragilidad agudiza otras fragilidades y genera gran vulnerabilidad. Esto como cosa general, ¿no es cierto? Mm. Pero esta misma fragilidad torna vulnerables a grupos que ya eran frágiles y vulnerables. Sí. Me refiero a quienes pueden vivir en la calle o que forman parte de algún colectivo, LGBT, mujeres expuestas a violación de género, habitantes de los barrios populares, mejor llamarlos villas de emergencia, ancianos que están dementizados, etcétera. Es decir que hay un punto en el que, como investigadores como investigadores nos hemos planteado poner en la agenda de alguna manera todos estos temas.
Bien, perfecto.
Entonces, porque cuando vino la pandemia, claro. Esto se convirtió en una necesidad más urgente. Uh-huh. Y ahí nos pusimos a trabajar. Produjimos dos documentos. Uno se refiere a las reflexiones y a las recomendaciones que hacemos, esencialmente para humanizar más el cuidado y la atención de los pacientes, pero también el autocuidado del profesional de la salud. ¿Sí?
Claro. Sí. Graciela, ustedes están planteando estas ideas que entiendo tienen que ver con interactuar con quienes toman estas decisiones. Y hay un punto que usted mencionaba recién, las personas que son más vulnerables, estos sectores de la sociedad que son más vulnerables, y hay uno de los puntos que ustedes enumeran que es, por ejemplo, evitar que la edad de las personas, la discapacidad u otras condiciones que aparezcan en estas personas sean un criterio para limitar todos los esfuerzos terapéuticos. ¿Por qué ustedes consideran que es muy importante tener presente? Porque digo también, la atención de estas personas con COVID, por ejemplo, se da en el marco de una emergencia que no tiene precedentes, ¿cierto?
Efectivamente. Esto genera un dilema que es para todos. Si la sociedad tiene un dilema muy fuerte. Por un lado, la exigencia del aislamiento, y por otro lado, la exigencia de la atención a todo el mundo. Siempre en tiempos de pandemia o en tiempos de catástrofe o en tiempos de guerra es necesario en algún momento, dado que los recursos no son infinitos, tomar lamentablemente decisiones de quién entra, quién no entra a ser atendido cuando los sistemas colapsan. No estamos en esa situación felizmente, no todavía, esperamos que no estar. Pero todos los países estuvieron en esa situación. Entonces, la primera cosa es que la toma de decisiones al respecto tiene que ser una toma guiada por un respaldo ético muy fuerte. Sí. Y de hecho en Argentina tenemos un protocolo que desarrollaron todas las asociaciones de bioética y todas las asociaciones profesionales que trabajan en terapia intensiva, etcétera. Y esto es muy importante porque no queda librado a la decisión de el equipo médico o el equipo de la terapia intensiva de un lugar, sino que hay un respaldo comunitario e institucional para tomar decisiones muy, muy pensadas. Entonces, lo que cae como cosa problemática es, bueno, si yo tengo un viejito dementizado versus otra persona para ingresar a un único respirador, ¿quién entra y quién no entra? Por eso decimos el criterio de la edad, el criterio de la situación socioeconómica, el criterio de la, yo diría, de la utilidad social de la persona, no tiene que ser un criterio para entrar o no entrar a una terapia intensiva.
Sí, otra cuestión, Graciela, que me parece muy muy central en lo que ustedes plantean, creo que a todos nos da esta idea de que la pandemia en cierto punto ha reforzado las soledades de muchas personas en diferentes aspectos y en diferentes condiciones. Y se marca mucho más cuando se da una situación de gravedad, como la que usted está describiendo con respecto, que se marca mucho más, digo, esta situación cuando una persona permanece internada. Ustedes también plantean esta necesidad de facilitar los contactos de los familiares o las personas cercanas con aquellas personas que están internadas.
Así es. Y esos contactos, por supuesto, como hay un impedimento epidemiológico para los contactos en situación de pandemia y en situación de gente que está contagiada, lo que decimos es, en principio hay que garantizar una comunicación fluida, y esa comunicación entre el paciente, la familia o su entorno afectivo y los equipos médicos. Una de las cosas que puede ocurrir o que está ocurriendo es, aún en pacientes que no son graves, están internados y nadie se acerca a decirles ni cómo están, ni cómo siguen las cosas. Y esto no es por la maldad, digamos, de las personas que están trabajando ahí, sino porque están sobrepasados. Entonces estamos haciendo foco en que el sistema de salud tiene que tomar conciencia de esto. Tiene que tomar conciencia y saber que las personas tienen derecho a ser informadas, tienen que recibir información, tienen que poder dialogar con el personal médico, tienen que poder saber qué les está pasando y qué les podría llegar a pasar para poder tomar sus decisiones amplias en función de un conocimiento informado. Por otro lado, usted menciona el tema de, bueno, la soledad del que está internado, y yo diría también la soledad del familiar.
Claro, por supuesto.
Es una situación muy angustiante y es una situación que morir escamoteado, digamos, morir un poco desaparecido, deja una herida y deja un problema a futuro.
Sí, sí.
Los duelos en todas las sociedades y desde siempre tuvieron roles sanadores para el que se está yendo y para el que queda.
Sí, y es tan así, Graciela, que uno en las redes, que es el lugar donde por ahí uno puede tener la percepción más cercana, dicen exactamente esto que usted está relatando. Realmente es un tema que, aunque sea, lo queríamos dejar planteado, y es un muy buen trabajo de arranque, por lo menos en lo que respecta a lo periodístico, y seguramente más adelante con nuevos materiales vamos a estar nuevamente comunicándonos. Graciela, muchas gracias de verdad por compartir su conocimiento con nosotros.
Gracias a ustedes, y plantear esto a nivel de la sociedad, porque está...
Sí, me parece
que va a enriquecer el pensamiento y las acciones.
Totalmente. Muchas gracias, de verdad que tengan muy buen día. Graciela Jacob es parte de la coordinadora científica de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida.